Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La salud de nuestros pianos.
Muy bien, continuamos aquí en la salud de nuestros pianos, en la segunda hora de El Afinador de Pianos. Está sintonizando Radio Amadeus 91.1. Son las 16 horas 8 minutos. Vamos a hacerlo rápido, así podemos hablar con el maestro. Me pregunta el señor Fabián de la zona de Caballito sobre un sonido latoso que le hace el piano en las cuerdas bordonas. Seguramente es un apagador, ¿sí? Porque es un piano vertical, y seguramente es un apagador que está apoyando la leva sobre la cuerda. Fíjese primero si es pone así una especie de cuña, o pone su dedo, se fija si es una cuerda o si es la otra. Si es una de esas dos cuerdas, seguramente es un apagador. Por lo general, cuando pasa eso, es la cuerda de la derecha, no la cuerda de la izquierda. Y se fija de apretar la tecla, sin sacar la máquina, ¿eh? Aprieta la tecla y va tocando. Toca otra tecla sin que percuta el martillo, solamente que despegue el apagador. Cuando usted ya encuentra que no hace más ese ruido latoso que está trasteando, ese apagador es el que está apoyando sobre la cuerda, y cuando la cuerda vibra y toca usted fuerte, como me contó, seguramente pasa eso. La solución es alejar el apagador, regular la cucharita de la báscula o el caballete, como le quiera decir, de esa nota, y listo. Si usted ve que al regular la cucharita le queda separado el apagador, acerca la parte del apagador del fieltro, estamos hablando. Esos son los apagadores de cuerdas dobles, que son los de cuña. Bueno, vamos entonces ahora a escuchar de Claude Debussy, Campanas a través de las hojas, en la interpretación del invitado de hoy, que es Pablo Ducetich. Querido Ricardo, por favor. Hemos escuchado de Claude Debussy Campanas a través de las hojas, en la interpretación de Pablo Vucetich.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
Buenas tardes, mucho gusto. El bloque aquí en El Afinador de Pianos, donde conocemos gente linda, divertida, de toda arte, profesión u oficio. En este caso estamos con el gran maestro, para mí, yo lo admiro porque yo no sé tocar piano, que es Pablo Vucetich. ¿Cómo estás, querido maestro Pablo Vucetich? Buenas tardes, mucho gusto.
Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Bien.
Yo estoy muy bien, contento de estar acá nuevamente en tu programa. Uh-huh. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por las buenas mentiras que has dicho de mi persona. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno,
le recordamos a los oyentes que él estuvo aquí en abril, creo que estuviste.
Sí, por abril.
Que fue cuando estaban promocionando los chicos de la Casa Polaca, que han venido aquí. Les mandamos un saludo a todos los chicos de la Casa Polaca, aquí en Argentina, donde bueno, vos fuiste el que inauguró el ciclo. De conciertos de 2025 en Así la Casa es. Polaca. Así bien, y me habías contado mientras estábamos escuchando música que te había ido muy bien a sala llena.
Sí. Es un ciclo que es sigue estando ahora.
Ahora el fin de semana va a haber.
Es súper interesante lo que se está haciendo. Esencialmente es un ciclo de música de cámara. Pero el lugar es maravilloso, la ubicación es maravillosa, la propuesta también es muy linda, en cuanto a que después de los conciertos hay una degustación de vinos y de chocolates, el lugar es muy lindo.
Y ahora que viene el frío, es lindo.
Ahora que viene el frío está lindo también para ir, así que más que invitados para seguir yendo.
Bueno, contame, ¿quién es Pablo Vucetich? Contado por Pablo Vucetich.
Bueno, una pregunta que a veces cuesta un poco ser autorreferencial, ¿no?
En cuanto
a explicar quién es uno y cómo es uno. Considero que soy una persona que interesada en la música, poco más que un aficionado. Me gusta mucho el piano, amo el piano en mi vida, la música también, desde muy pequeño. Empecé a estudiar música, me llevó la curiosidad un poco también. No tengo familia de músicos, entonces no sé cómo fue que llegó. Realmente, si me pongo a pensar, no sé cómo fue que llegó a la música a mi vida. Entró por diferentes lugares, por diferentes estilos musicales también, incluso. Empecé a tocar la guitarra desde chico, 7, 8 años, me compró mi abuelo mi primer guitarra. Empecé a tocar y bueno, y así fue creciendo. Empezó el piano más adelante.
¿A qué edad empezaste con el piano?
Con el piano empecé a los 11, 12 años. Uh-huh. Con mi primo también, que toca el piano. Con él íbamos, tengo muchísimas anécdotas con mi primo. Desde muy chico.
Contanos, a ver.
Íbamos desde muy chiquitos, teníamos 12, 13 años, éramos los dos muy fanáticos de Alejandro Dolina. íbamos a escuchar a Dolina, sí, el Tortoni.
Al Tortoni, que después se hacía el sordo.
Después se hacía el sordo Gansé, claro. Pero éramos dos niños de 13, 14 años que nos quedábamos hasta las 2 de la mañana en la bodega de Café Tortoni y después nos volvíamos cada uno para su lugar, lejos viviendo, yo en Caseros, él en Bellavista. Y ahí pasábamos las horas escuchando música, íbamos al Teatro Colón, nos metíamos medio de colado a las funciones, nos hicimos amigos del bibliotecario de aquella época del Teatro Colón, nos regalaba fotos de los compositores, nos le regalaba entradas para los ensayos generales. Ahí pude ver por primera vez a Plácido Domingo en un ensayo de un Sansón y Dalina impresionante, y estuvimos ahí en primera fila porque nos regaló la entrada, claro, imagínate, dos nenes.
Sí. A veces que se da eso.
Sí. fue como
hay que aprovechar,
milagroso eso. Y bueno, y así fue pasando, ¿no? Siempre el interés por las diferentes estéticas musicales me llevó también a estudiar composición. Compuse también algunas obras, estudié en la UNA la licenciatura de composición.
¿Y tenías piano en tu casa, Pablo?
No tenía piano. Siempre fue muy dificultosa la carrera. Siempre fue a través de mucha lucha. Yo las primeras escalas y los primeros estudios de Czerny que estudié para ingresar al conservatorio los había hecho en una hoja de resma, me había hecho un teclado de 5 octavas y ahí empezaba a estudiar los primeros pasajes de pulgar, las primeras agitaciones.
Todos empezamos así. Ya a mí me pasó lo mismo. Bueno, yo también con una maderita hice también el teclado y yo, bueno, no estaba con Czerny, estaba con Anón y estaba...
¿viste? También, claro. Bueno, en cierta manera eso lo forja uno. Y hace que pueda valorar las cosas que se te van dando. Yo creo que uno cuando lucha por algo, cuando se termina dando, lo valoras el doble.
¿Y te acordás de ese Pablo cuando estás tocando hoy?
Siempre, constantemente, siempre. Y siempre, todos los días, me lo pongo al lado ese Pablo y dialogamos muchísimo. Eso es algo, mirá, sabes que nunca lo dije eso. Es como un ejercicio diario que hago. Digo, bueno, ¿qué pensaría ese Pablo de 10, 11 años, al que estaba con esas hojas de resma tocando las primeras escalas, de este Pablo de ahora? ¿Y yo qué cuentas le tengo que rendir a ese Pablo, ¿no? En cuanto a lo que fui logrando con las luchas y a lo que me falta aún por lograr?
Pero no le fallaste.
Yo creo que no le fallé.
Eso es lo importante.
Yo creo que no le fallé.
Que no le fallaste.
No, porque, bueno, uno... Creo que es una clave esa. Es la que uno siempre tiene que volver al origen. A la raíz del por qué está haciendo lo que está haciendo. La vida es muy volátil a veces. Mucha vorágine. Muchas corridas de lo cotidiano. Del trabajo, de ir, del venir. Y te terminás a veces encontrando... en un círculo donde se sienta a tocar el piano, a estudiar, a preparar los conciertos y todo, y tenés que parar y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿No? El punto de disfrute, la capacidad de asombro que tiene el niño es infinita. Y uno como artista tiene que siempre tener eso, tiene que tener la capacidad de asombro de un niño. Que hace que...
Es el estado más puro, claro.
Exacto. Cualquier cosa te llama la atención y cualquier intersticio de la vida es un mundo. Entonces yo creo que esa es la... para mí, ¿no? Creo que es la clave, uh-huh, para seguir adelante y para seguir luchando por lo que uno quiere, que es tan, tan difícil, tan difícil.
Y contame, ¿cómo fue ese, el debut? ¿A qué edad debutaste?
El primer concierto lo di a los 16, 17 años en la Scala de San Telmo. Ese fue mi primer concierto. De hecho, creo que tengo alguna que otra grabación en VHS de ese concierto. Que para mí fue importantísimo, importantísimo, porque lo armé yo el programa. Busqué yo las obras que quería tocar.
¿Te acordás?
Sí. Había tocado 5 estudios de Chopin.
Bueno, arrancaste. ¿Dos del estudios? ¿Del Opus
10? Del Opus 10 y del Opus 25.
¿Del 25 también?
De los dos. Dos estudios de Liszt. toqué una obra del primer año de peregrinaje de Liszt, toqué el Corpus Christi en Sevilla de Albéniz y terminé con dos estudios para piano míos que compuse yo, que era como estreno, ¿no?
¿Y por qué no me trajiste las composiciones tuyas?
Bueno, no lo tendría que haber pensado.
Sí, lo tendría que haber traído. Bueno, sí. Vamos a ver si después las podemos pasar.
Yo creo que eso cambió, uh-huh, en cierta manera, y no te exagero, cambió mi vida ese concierto.
Sí,
porque fue un antes y un después. El contacto con el público, digamos, el pianista más que nada, es un músico que está muy encerrado en su estudio. ¿En qué sentido? Generalmente, ¿no? Estoy hablando de generalidades. ¿Qué sé yo? Un cuerdista, es un poco más social, está tocando en una orquesta.
Piano, de cámara. El voz y el piano.
El
punto.
Piano es muy solitario. Entonces, de repente, la primer relación que uno tiene en un escenario con el público, la devolución del aplauso, la energía que uno siente del público, marcan, a mí por lo menos me marcó un antes y un después, y fue reafirmar lo que yo quería. Dije, bueno, esto es lo que yo quiero.
Fantástico. ¿Querés hacer un impas?
¿Cómo no?
Vamos a escuchar aquí por vos, Rama de Piquillín. Querido Ricardo, ¿estás listo? Entonces vamos a escuchar la obra Rama de Piquillín de Williams. Dale, Ricardo. Gracias. Bueno, exquisito aquí interpretando a Williams usted.
Muchas gracias.
Sí, también, bueno, le mandamos un beso a Alicia Lastra, a la maestra Alicia Lastra. Alicia, querida, ya vas a venir al programa, vamos a organizarnos, porque pobrecita no pudo venir, porque la agarró una marcha y sí, no pudo venir esa vez. El 9 de abril iba a venir ella. Aquí también hemos escuchado esta obra tocada por ella. Mm. Bueno, y contame, Pablo, cómo fue el tema de tu preparación profesional, ¿dónde estudiaste después?
Bien, yo, mis padres vieron que la cosa iba en serio, entonces empecé a estudiar, me anoté en el conservatorio. Te dijeron, bueno, si vos vas a ser músico, vas a tener que estudiar en un lugar en serio, ¿no? Te anoté en el conservatorio de López Buchardo, en esa época. Bueno. Así que, bueno, como toda persona que ignora de qué se trata todo esto, fui y me anoté. Fui yo solo, me anoté. Ahí cerquita vivía mi tío, tenía una imprenta. Así que, bueno, me iba a comer a lo de mi tío y me fui a anotar al conservatorio. Y me anoté en los exámenes. Teoría, solfeo, piano, habían unas lecturas que hacer y todo. Bueno, cuestión es que me preparé yo solo. Entonces, teoría y solfeo me fue muy bien, me acuerdo, me había ido muy bien, unas lecturas a primera vista, unos solfeos, todo me fue bien, pero piano no me fue bien. Piano no me fue bien. Y no, claro, porque hay ciertas cuestiones técnicas que tienen que ver con, por ejemplo, escalas en distancia de octavas, cuatro en movimiento directo, cuatro octavas hacia el agudo y hacia el grave. Entonces yo no sabía nada de qué se trataba. Entonces toqué las escalas, do, re, mi, fa, sol, así, dos puntos, ya está. Entonces ahí me acuerdo que uno de los profesores se me acerca y me dice, ¿con quién te preparaste? Yo era un niño, 12, 13 años tenía. No, me preparé yo solo. Bueno, tranquilo. Pasaron todos los alumnos, mirá qué cuidadoso que fue ese profesor. Con el tiempo me doy cuenta cómo uno, como docente, tiene en sus manos no solo la autoestima de un alumno, sino también esto, incluso en cierta manera su futuro y su porvenir en cuanto a ciertas imágenes, ¿no?, que le puedes generar.
Le contamos a los oyentes que también sos docente, profesor, sí, sí. De música.
Sí, sí, claro.
Estás
claro.
Ejerciendo la docencia.
Ejerciendo en docencia en colegios y en el Damus y en el Piazzolla. Bueno, cuestiones que, bueno, ese día me había acompañado a mi mamá, entonces el profesor este fue, le habló a mi madre, dijo, bueno, su hijo tiene que tener un profesor que lo pueda guiar en esto, no puede prepararse solo. Así que bueno, ahí fue que empecé a estudiar con una maestra de piano, una profesora de Ramos Mejía. Y bueno, y así entré en el conservatorio. Más adelante me formé con quien fue mi maestro. Mi gran maestro fue José Luis Yuri.
Le mandamos un beso grande al maestro.
Gran pianista, gran persona, y lo admiro.
Sí, nada, somos dos, me sumo.
Qué grandes palabras para él. Bueno, así con el tiempo también conocí a grandes maestros. También me estudié con Edith Fischer, gran pianista legendaria, ¿no? Alumna de Claudio Arrau. Estudié con ella acá en Buenos Aires, en Chile, en su casa. Ella me becó para hacer dos perfeccionamientos posgrados en Suiza, así que fui 2 años consecutivos a estudiar en Suiza, en la Academia Paul Hindemith en Blonay, en el 2010 y en el 2011, que eso fue también una apertura tremenda, uno conoce muchas cosas viajando. Tomé muchos cursos de perfeccionamiento con grandes pianistas, Michele Campanella, Edith Fischer, Silvia Kersenbaum, Pia Sebastiani, grandes pianistas que me han formado, me han dado lo mejor que uno puede tener, que es su conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, tuve la licenciatura de piano en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, y bueno, y ahí empecé a trabajar como docente en la universidad también, ser docente universitario, docente también en el Piazzolla. Así que bueno, la carrera la fui haciendo con, como te decía antes, ¿no?, con mucho trabajo, con mucho estudio, con mucho esmero, pero también los resultados son buenos, creo, y muy gratificantes. Por esto que hablábamos recién, ¿no?, cuando uno tiene que pelear por lo que uno quiere.
¿Y quién te inspiró, Pablo, así de esos pianistas y que los que escuchamos en los discos, digamos? Antes de escuchar una obra tuya.
A mí me inspiran mucho los pianistas que generan grandes ideas en sus interpretaciones. Es decir, más allá del virtuosismo, que es necesario, que tiene que estar, hay pianistas que realmente son inspiradores.
Por ejemplo, generan
una gran corriente de ideas en sus interpretaciones. Claudio Arrau es uno de ellos. Claudio Arrau fue realmente una guía y un norte a seguir.
Pero vos tenés linaje de Claudio Arrau.
Bueno.
En cierta forma, venís del linaje de él.
Sí, puede ser. No creo mucho en eso, pero si hablamos, bueno, Edith Fischer fue alumna de Arrau, José Luis Yuri fue alumno de Edith Fischer. Sí, bueno, quizás ellos también.
Ellos ¿O no te me habías han... dado cuenta?
Sí, sí, claro, ah, por supuesto, bueno, que lo pensé, por supuesto. Y si vamos para atrás también, a Rau, alumno de Martin Krause, y Krause fue alumno de Liszt. Entonces, bueno, qué sé yo.
Y bueno, si uno se pone... está bien, yo no tengo ese linaje, che.
El pedigrí de, qué sé yo, puede ser, puede sí, ser. Sí, sí, sí. Si a uno le hace bien pensar eso, está bien, está
no,
bueno.
Sí, sí,
está
no, bueno, no, claro, créetelo, créetelo.
Bueno, Rubinstein para mí es un gran poeta del piano. Cortot también es un gran poeta, Alfred Cortot es un gran poeta. Cada pianista tiene también un, digamos, un estilo diferente y por lo tanto un compositor que más lo refleja, ¿no? El Beethoven y el Brahms de Arrau, el Liszt de Arrau es inigualable. El Chopin de Rubinstein es inigualable, al igual que la poesía de Cortot. Al tocar Schumann, al tocar Chopin. Entonces, bueno, y otros pianistas, Vlado Perlemutter haciendo Ravel, haciendo Debussy. Bueno, son pianistas que realmente me han inspirado mucho y me han enseñado mucho desde el escucharlos, ¿no?
Está perfecto. ¿Querés que escuchemos ahora la sonata para piano del Opus 53, número 2, Ginastera, tocado por vos?
Es una obra monumental esa. Es una de las últimas obras que compuso Ginastera. De hecho, la compuso en el año de su muerte, en 1983, en Ginebra. Él mismo decía que no era música clásica, que era realmente es música folclórica. Él hizo como una investigación antropológica en esa sonata. Hay muchos ritmos que son de raíz folclórica, como lo hizo siempre en su música. Pero esta obra es realmente no es música europea, decía él. Es música andina.
Ah, vamos a escuchar, querido Ricardo, por favor. Muy bien, hemos escuchado la sonata para piano del Opus 53, número 2 de Ginastera, acá interpretada por Pablo Vucetich.
Así es.
Muy bueno, ahí me dijiste en el CCK.
En la sala sinfónica.
Ex-CCK. Palacio Libertad, y después el que viene le va a cambiar de nombre.
¿Qué va a ser?
Son así los
lugar.
Chicos.
Es un lindo lugar.
Es un lindo lugar, ¿no?
Sí, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y hay que quererlo. Más allá del nombre.
Más allá del nombre, eso me encantó. Contame, ¿cómo es? Estás haciendo un proyecto ahí con la Municipalidad de Morón.
Exactamente, con la Subsecretaría de Morón. Uh-huh. Quedé como director de dos ciclos de concierto. Uh-huh. Uno es uno que va a empezar ya este sábado. Es un ciclo homenaje a María Elena Walsh. Es en la casa de María Elena Walsh, que fue en la casa allá en Villa Sarmiento, Ramos Mejía. Se van a hacer 4 encuentros los sábados. Este primer encuentro, el sábado 7, a las 17 horas, van a estar Tamara Benítez, Solange Benítez y Tomás Benítez, los hermanos Benítez, haciendo música para canto y piano y arreglos de obras para piano a 4 manos de María Elena Walsh. Uh-huh. El sábado 14, también a las 17 horas, va a estar la pianista Ariana Sigart con Alejandro Maceret, haciendo recitado de poesías, y después de María Elena Walsh también, por supuesto con acompañamiento de piano, y el sábado 21 voy a estar tocando yo, va a ser un concierto evocativo.
¿A qué hora el sábado 21?
Todos a las 17 horas.
¿A las 5 de la tarde?
5 de la tarde.
¿En dónde?
Es en la Casa Museo María Elena Walsh, que queda en la calle 3 de Febrero, 547, espera que no te quiero mentir.
Está bien.
Acá lo tengo. Sí, es en la calle, sí, 3 de Febrero, 547, Villa Sarmiento, Ramos Mejía. La entrada es libre y gratuita.
¿En Ramos Mejía es?
Ramos Mejía, Villa Sarmiento. A 5 cuadras la está haciendo Ramos Mejía.
Es y lo organiza la Municipalidad de Morón.
La Municipalidad de Morón, porque hay una parte que es Villa Sarmiento, que pertenece al municipio de Morón.
Ah, está bien, porque Ramos Mejía es La Matanza, por eso
pregunto. Claro, claro. Pasa lo mismo con Palomar, que Palomar hay una parte que es de Morón y una parte que es de 3 de Febrero.
Exactamente.
Y bueno, es que cruzando una calle ya cambia de distrito. Y el 28, perdón, sí. Y termina el ciclo, el 28 va a estar el ensamble 440, un ensamble de cuerdas, muy lindo, muy bonito, con obras también, adaptaciones de obras de María Elena Walsh para orquesta. Así que los invito.
Entonces hacemos un repaso. Ciclo dedicado a María Elena Walsh.
Exactamente.
El día 7.
El 7.
A las 5. Todos son a las 5 de la
tarde. Todos
a las
17 horas.
Día 7. Todos sábados también, ¿no?
Sábados, exactamente.
7 de junio.
7 de junio.
El 14.
Exactamente.
El 21 estás vos.
El 21 estoy yo.
Y el 28.
Y el 28.
La calle era
3 de Febrero 547.
547. 3 de Febrero 547. Exacto. ¿Hay un sitio web para poder encontrar esto? Porque por ahí la gente dice, no me dan tiempo a anotar.
Hay un sitio web, es en la Casa Museo MEU, María Elena Walsh. ¿Sí? Ahí están todo el programa, todo lo que se va a hacer, todos los conciertos y de este ciclo que estoy dirigiendo. Y después va a haber un segundo ciclo que se va a hacer, estamos terminando de definir, pero seguramente se va a hacer entre octubre y noviembre. Uh-huh. Que se llama Morón Clásica, que va a ser en el Teatro Gregorio Laferrer.
Qué lindo.
Morón, precioso, precioso teatro, que va a ser ya netamente abocado a compositores, música clásica, y va a ser ya directamente un concierto de
música clásica europea o no
todo todavía. Tipo de todo tipo. De hecho hay algunas sorpresas, pero va a haber dentro de ellas va a estar la Camerata Argentina de Guitarras haciendo, uh-huh, un homenaje a Alberto Ginastera con la suite Estancia, con recitados de poesías y todo. Está muy muy lindo, muy interesante.
Perfecto, para ir redondeando, que ya nos queda un minutito,
sí,
contanos por favor tus redes sociales.
Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Pablo Vucetich, en Facebook también.
Vucetich con B corta.
B corta y C, como la escuela de policías.
Como la escuela de los policías.
Exactamente.
Instagram y Facebook.
Exactamente, y pueden escuchar mis grabaciones y los discos en Spotify, que también están como Pablo Vucetich.
Y en YouTube también, tenés YouTube un canal también, de YouTube que se llama Pablo Vucetich.
Todo así, todo igual.
Tienen un montón de obras, sí, que vamos en el intermezzo de la versión YouTube, vamos a poner algo más todavía. ¿Y qué más podemos, qué otra cosa podemos? ¿Tenés un sitio web, algo?
No, sitio web no, digamos, estamos con esas redes sociales manejándonos.
Está bien.
Así que
Pablo Vucetich, Instagram, Facebook
y Spotify.
Spotify y el YouTube.
Y el YouTube, por supuesto, también están todos los videos y todos los conciertos.
Perfecto. Y bueno, mucha mer.
Muchísimas gracias, mucha Gabriel. Mer, gracias por invitarme, no, maravilloso el programa.
Yo te agradezco muchísimo que hayas venido. La pasamos muy bien juntos. Totalmente, aquí conversando, totalmente, comiendo algo rico y tomando un café. Bueno, te agradezco muchísimo. Nos vamos a ir despidiendo entonces, querido Ricardo. Hasta la semana que viene a todos ustedes, ¿sí? Que sean Radio Amadeus, por favor, que ya viene Seamos Serios, y a continuación, segunda convocatoria con nuestro querido doctor Resqui Pizarro. Hasta la semana que viene, entonces. Chau, chau.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.